Padre celestial, te honramos esta mañana. Te alabamos por lo que eres. Te alabamos por tu palabra. Por favor, ayúdanos a recibir tu palabra esta mañana. Ayúdame a predicarlo fielmente. Ayúdame a compartir cada advertencia y cada estímulo con claridad. Dame una boca para predicar. Por favor, ayuda a tu pueblo a recibir tu palabra con alegría. Ayúdales a apartarse de sus pecados. Ayúdales a animarse cuando viven obedientemente. Dales oídos para oír. Además, por favor, salva a los perdidos. Dales oídos para oír. Ayúdales a ver su necesidad de tu Hijo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Por favor, van conmigo en sus Biblias al libro de Marcos, capítulo 8, desde el versículo 11 al 13. Marcos, capítulo 8, desde el versículo 11 al 13. Y puedes encontrarlo en la página 1027 de las Biblias proporcionadas. Dice así. Entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Suspirando profundamente en su espíritu, dijo: ¿Por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Y dejándolos, se embarcó otra vez y se fue a otro lado del lago. Amén. Todas las grandes empresas tienen un departamento de relaciones públicas. Es el departamento que decide cómo se comunica públicamente una empresa. Anuncian nuevos productos, responden a artículos de prensa, dan ruedas de prensa, y responden a diversos tipos de críticas. El momento más difícil en cualquier departamento de relaciones públicas es cuando hay controversia. Y cuando se produce una controversia, deben plantearse varias preguntas. ¿Cómo respondemos a esto que está ocurriendo en el mundo? ¿Cómo respondemos a las malas noticias? ¿Cómo respondemos a las críticas? Y seguramente habrás visto los distintos anuncios que hacen las empresas. A veces una empresa decide hacer una declaración política. A veces responde con tristeza a algún tipo de mala noticia. Y a veces hacen la promesa de luchar contra un determinado tipo de injusticia. Pero hay una respuesta que siempre me ha parecido la más interesante. A veces no responden en absoluto. Eso es especialmente interesante si la empresa recibió algún tipo de crítica pública. Entienden que responder validaría las críticas. Pero si no respondes, es como si no hubiera pasado nada. En otras palabras, a veces la mejor respuesta es no responder. En nuestro texto de hoy veremos a Jesús hacer lo mismo. Veremos a sus enemigos acercarse agresivamente a Él. Veremos la necedad de su pensamiento. Pero también veremos la sabiduría de la respuesta de Jesús. De hecho, veremos más en lo que Jesús no hace que lo que veríamos si hubiera hecho algo. El título de nuestro sermón de esta mañana es Una señal del cielo. Y en nuestro sermón trataremos tres puntos. Para nuestro primer punto, en el versículo 11, veremos una oposición agresiva. Para nuestro segundo punto, en el versículo 12, veremos un severo rechazo. Y para nuestro último punto, en el versículo 13, veremos una resignación final. Una oposición agresiva, un severo rechazo y una resignación final. Y antes de empezar, quiero que te fijes en algo sobre nuestra pauta de lectura de este libro. Observa cómo vamos recorriendo el libro de Marcos, versículo a versículo. A veces puede haber un sermón lleno de ánimo, solamente ánimo. Y a veces puede haber un sermón lleno de convicción de pecado. Y a veces, espero que veas la seguridad en este tipo de predicación, versículo a versículo, en un libro de la Biblia. Algunos predicadores solo predican aliento, pero ignoran gran parte de la Biblia. Dios está aquí para ti, hay muchas bendiciones, hablan sobre buena salud, hablan sobre mucho ánimo. Y sí, hay bendiciones en la vida cristiana. Toda nuestra salud es de Dios. Y todas las buenas cosas son de Dios. Y podemos decir amén para esto. Y también otros solo predican sobre el pecado, pero también ignoran gran parte de la Biblia. Hablan sobre pecado, sobre tu culpabilidad. Cada sermón es algo para dañarte. Y es importante también. Debemos saber nuestro pecado. Debemos arrepentirnos. No estamos aquí para salir lo mismo. Debemos oír cada día, cada domingo, sobre nuestro pecado. Pero lo importante es que cubramos todo el consejo de Dios como modelo. Entonces, vamos a seguir el texto según el mensaje de este texto. Y si vienes cada domingo, en total, sobre largo tiempo, vas a tener el mensaje total del libro de Marcos. Todos los ánimos y toda la convicción junto. Y puedes entender el mensaje de Dios. Y este es tu alimento espiritual. Por tanto, te animo a que prestes atención lo que oyes. Te animo, gracias. Prestas atención a lo que oyes. Tanto si te sientes animado como condenado, concéntrate en lo que Dios debe decirte hoy en este pasaje. Ahora, para cubrir nuestro primer punto, una oposición agresiva, echemos otro vistazo al versículo 11. Dice así: entonces salieron los fariseos y comenzaron a discutir con él, buscando de él una señal del cielo para poner a prueba a Jesús. Y si recuerdas la semana pasada, Jesús había abandonado la Decápolis. Decía que fue a una región llamada Dalmanuta. Ahora bien, no sabemos exactamente dónde está esta zona, pero es probable que podamos suponer que está en Galilea o más cerca de Galilea de lo que estaba Jesús antes. ¿Por qué podríamos suponerlo? Podemos suponerlo porque los fariseos vinieron a discutir con Jesús. Y ahora volvemos al ámbito de los judíos. Pero quiero que te des cuenta de algo. Observa que esta vez acudieron a él. Ellos acudieron a él. Ya vimos antes en el libro que se habían fijado en él y le habían estado siguiendo. Vimos que Jesús conocía sus pensamientos. Incluso les vimos hacer una pregunta a Jesús sobre sus discípulos. Pero esta vez era diferente. Esta vez vinieron directamente a Jesús para desafiarle públicamente. Los fariseos habían llegado al punto de estar dispuestos a luchar con Jesús. El versículo 11 dice que comenzaron a discutir con él. Estos fariseos fueron en otro tiempo el grupo religioso más influyente entre los judíos. La mayoría de los escribas eran probablemente fariseos. Tenían mucha influencia sobre el pueblo judío. Les enseñaron a aferrarse a diversas tradiciones que no estaban en la Biblia. Afirmaban ser santos por sus diversas tradiciones. Pero ahora algo había cambiado. Llegó el Mesías. Jesús ha venido. Y Jesús demostró una forma nueva y bíblica de enseñar. Enseñaba con autoridad. Realizaba milagros. Mostraba todas las señales de ser el Mesías. Y ahora todos prestaban atención a Jesús. No prestaban atención a los fariseos. No tenían el mismo poder ni la misma influencia que antes. Y ahora hemos llegado a un punto de ruptura. No iban a tolerar más a Jesús. Para ellos había llegado el momento de luchar. En Mateo capítulo 16 lo vemos un poco mejor. En ese pasaje podemos ver que no se trataba solo de los fariseos en este texto paralelo. También fueron los saduceos quienes vinieron a desafiar a Jesús. Los saduceos eran otro grupo religioso de Israel. Eran liberales. No creían en los milagros ni en la resurrección. Eran enemigos odiados de los fariseos. Los fariseos y los saduceos eran enemigos. Pero también tenían mucho poder. Tanto los fariseos como los saduceos se habían enojado tanto con Jesús que se aliaban unos con otros. Imagínate. Dejaron a un lado sus diferencias para luchar contra un enemigo común, el Hijo de Dios. Entonces, ¿cómo intentaron desafiar a Jesús? Le pidieron una señal. En el fondo, le pedían que realizara algún tipo de obra para que pudiera demostrar que era el Mesías. Y tampoco era una pregunta sincera. El versículo 11 dice que intentaban ponerle a prueba. Intentaron ponerle a prueba. Querían ver lo que él haría. Fue una prueba necia, porque ya habían visto sus muchas señales. Vieron a muchas personas que se curaban. Todo el mundo sabía de él. Incluso los gentiles lo sabían. Hemos visto la mujer sirofenicia, un gentil. Si ella supo, ¿por qué los fariseos no supieron? Ellos supieron. Probablemente sabían que él iba a rechazar su petición. Y probablemente trataban de engatusarle con una discusión o de encontrar una razón para convencer a otros de que no creyeran en él. Estos fariseos no deseaban a Jesús en su persona. En cambio, deseaban mantener su propio poder. Deseaban poner a prueba al Hijo de Dios. Deseaban deshacerse de él. Ya sabemos por Marcos capítulo 3, versículo 6, que intentaron destruirle. Los fariseos dijeron que buscaban a Dios. Dijeron que eran justos. Pero su deseo real no fue justicia. Su deseo fue su propio poder, su propia influencia. Y la pregunta para nosotros es ¿qué queremos de Jesús? ¿Qué queremos de Jesús? ¿Qué los fariseos querían de Jesús? Es la pregunta, es la cuestión. Ahora echemos un vistazo al versículo 12, mientras tratamos nuestro segundo punto, un severo rechazo. Dice así: suspirando profundamente en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? En verdad les digo que no se le dará señal a esta generación. Ahora podemos ver la respuesta de Jesús. Su respuesta comienza con un profundo suspiro. Ya vimos esta palabra para suspiro en el capítulo anterior, cuando Jesús curó al sordo. Esta palabra suspiro en griego es la misma que la palabra gemir, como vemos en Romanos capítulo 8, cuando Pablo dice que la creación gime. Pero en nuestro pasaje de hoy es aún más fuerte, porque se trata de un suspiro profundo. Marcos dijo, suspirando profundamente. Esto es algo que sale del propio corazón y que los demás podrían oír con sus oídos. ¿Te imaginas cómo habría sonado este suspiro? Es algo que otros pueden oír. No puedo imitar a Jesús en esto, pero fue algo muy fuerte si Marcos tenía que decir suspirando profundamente. Esto demuestra lo exasperante que es la incredulidad en quienes ya tienen conocimiento. No hay nada más desalentador en la iglesia que ver que alguien que sabe mucho fracasa en su fidelidad. Hay mucha gente que conoce gran parte de los fundamentos de la Biblia. Pueden repetirte diversas doctrinas, pero su vida es una vida de incredulidad. Puedes verlo en su infidelidad en la iglesia. Puedes verlo en su falta de asistencia, de servicio y de amor. Te llaman hermano o hermana, pero sus acciones muestran poco que su corresponda con su profesión. Y sabemos este sentido. Algunas personas son como esos fariseos. Son religiosos y desafían a los que son auténticamente fieles. Son tan orgullosos que no pueden ver que son ellos los que carecen de rectitud. Jesús se pregunta a continuación por qué esta generación busca una señal. ¿No tienen ya las escrituras? ¿No han visto ya las señales que Él ha hecho? El hecho de que pidieron una señal demuestra que están ciegos. No pueden ver el hecho básico de que Jesús es el Hijo de Dios. Las multitudes de Galilea podían ver. Muchos gentiles pudieron ver. Entonces, ¿por qué no podían ver estos fariseos? Si esta mañana eres incrédulo, no es porque no se te hayan dado suficientes pruebas. Las pruebas son claras. Dios ya ha puesto la prueba en tu corazón, tu conciencia. Ya ha puesto las pruebas en las Escrituras. Ya ha puesto las pruebas en la creación. El problema es que has estado suprimiendo la verdad en tu injusticia. Si eres incrédulo, es porque estás ciego. Ahora bien, la mayoría de los que estamos en esta sala diríamos que no somos incrédulos. En lugar de eso, decimos que creemos. Para eso estamos aquí, ¿no? Pero recuerda, la creencia genuina no consiste en adherirse a un conjunto de hechos. La fe auténtica produce fruto. Al igual que esos fariseos, puede ser muy religioso y seguir siendo muy incrédulo. Puedes creer en los hechos sobre Cristo sin creer en la persona de Cristo. La verdad es que si estos fariseos creyeran realmente en Cristo, no le habrían desafiado. En lugar de eso, le habrían seguido. Habrían buscado desesperadamente conocer sus enseñanzas, ser corregidos en sus errores, amarle y servirle. ¿Es esa tu actitud hacia Cristo? Si no es así, ¿qué es lo que quieres de Él? ¿Qué es lo que quieres de Cristo? Puede que no seas exactamente como esos fariseos. Puede que no estés en la misma categoría de persona que desafía a Jesucristo a probarse a sí mismo. Puede que no seas como el ateo que dice, si existe Dios, tiene que mostrarse. Puede que no seas tú, pero puede que sigas teniendo el mismo problema. Al final, los fariseos afirmaban conocer a Dios. Afirmaban ser justos. Y Jesús afirmaba conocer a Dios y ser justo también. Pero la verdad era que querían algo diferente. Jesús quería glorificar al Padre. Jesús quería con razón glorificarse a sí mismo. Jesús quiso dar su vida como rescate por muchos. Los fariseos buscaban otra cosa. Buscaban poder e influencia. Buscaban la atribución. Buscaban la forma de ser una parte de una institución buena. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué quieres de Cristo? ¿Qué quieres de esta iglesia? ¿Deseas a Cristo sobre todas las cosas? ¿Deseas a su gloria sobre todas las cosas? ¿Deseas su gloria aunque tengas que sufrir algunas molestias? Es la prueba. Si quieres algo para ti mismo o si tú quieres Cristo en su persona. Si puedes decir que sí a esas cosas para desear Cristo, su gloria, y su gloria aunque tengas que sufrir algunas molestias. Alabado sea el Señor y debes tener ánimo, mucho ánimo. Pero tengo otra serie de preguntas que hacerte. ¿Prueba el patrón de tu vida, lo que dices que quieres? ¿Muestra tu asistencia a la iglesia que amas a Cristo? ¿Muestra tu hábito de lectura de la Biblia un gran amor a Cristo? ¿Pasas tiempo sirviendo, orando y amando a los hermanos como un patrón consistente, como según nuestra escuela dominical? Si no es así, ¿qué has estado deseando realmente? ¿Quieres algo? ¿Quieres algo? Todos nosotros queremos algo. ¿Quieres lo que quiere Jesús? A veces es fácil mirar a los fariseos y pensar, yo nunca haré eso. Pero si no tenemos cuidado, podemos dejar de ver las formas en que podemos parecernos a ellos. Jesús respondió a los fariseos que no daría tal señal a esta generación. No va a validar su insensata petición con una respuesta. Tiene poder de realizar cualquier señal en momento. Él tiene poder de hacer lo que quiera. Pero Él no se dejará manipular. No se le pondrá a prueba. Eso no es solo una buena lección para nosotros personalmente. Esta es una buena lección sobre cómo llevamos a cabo nuestra evangelización personal a nuestros prójimos, a nuestra familia. Muchas veces en la evangelización, alguien se negará a seguir a Cristo y encontrarán la manera de culpar a Dios de por qué se niegan a seguirle. Dicen, si Dios hiciera esto, o si Dios me ayudara de esta manera, o si Dios me mostrara una señal, si Dios se demostrara a sí mismo que es verdad. Pero las pruebas no son el problema. Dios no necesita mostrar nada a esa persona. ¿Por qué? Porque Él ya se lo ha mostrado todo. Todo. Si alguien es incrédulo, es porque está ciego. No es porque no tengan pruebas. Por eso no es prudente evangelizar mostrando a la gente pruebas científicas de la necesidad de la evolución. No evangelizamos mostrando a la gente pruebas de que Dios existe. No evangelizamos mostrando a la gente pruebas de que la Biblia es real. Piensa en esto. La Biblia nunca intenta mostrarte pruebas que es la verdad. La Biblia simplemente dice es la verdad. Esa es la verdad. Y podemos responder a sus preguntas. No estoy diciendo no podemos hablar sobre estas cosas. Podemos hablar sobre la necesidad de evolución, sobre la verdad de la Biblia. Tenemos la libertad. Pero no tenemos que ocultarles nada. No estamos ocultando nada. Y esa información puede ser muy alentadora, sobre todo para alguien que ya es cristiano. Pero debemos recordar que esa información no salva a nadie. La verdad que la Biblia es real no salva a nadie. La verdad que evolución es necesidad no salva a nadie. Les evangelizamos utilizando las herramientas que Dios nos dio. Les mostramos lo que dice la Biblia sobre su pecado. Les mostramos cómo necesitan un Salvador. Y dejamos que el Espíritu haga el trabajo de abrir sus ojos ciegos. En Lucas capítulo 16, Jesús cuenta la historia del hombre rico y Lázaro. El rico va al infierno y Lázaro va al cielo. Y mientras Lázaro está atormentado, pide a Abraham que envíe a alguien a avisar a sus hermanos. Pidió a Abraham que enviara a Lázaro para que se lo contara. Escucha lo que Abraham dijo a Rico. Pero Abraham dijo, ellos tienen a Moisés y a los profetas, la escritura, que los oigan a ellos. Y el rico contestó, no, padre Abraham, sino que si alguien va a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Pero Abraham le contestó, si no escuchan a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán si alguien se levanta de entre los muertos. Si no podemos creer lo que dice la Escritura, no queríamos un gran milagro. Podríamos asombrarnos, pero el asombro no salva a nadie. Necesitamos una creencia nacida de corazón. Una parte de nuevo nacimiento. Cuando hablas con un ateo y quieres evangelizar a un ateo y dice al ateo, la Biblia dice esto sobre tu alma. Y él dice, no creo en la Biblia. ¿Cuál es tu respuesta? La Biblia dice esto también sobre tu alma. No vamos a dejar la Biblia por sus falsos argumentos. No vamos a dejar la verdad. La Biblia es su propia prueba. Es su propia prueba. No vamos a dejar la verdad porque él es ciego. Vamos a compartir la verdad y dejar el Espíritu Santo obrar en su corazón. Entonces, ahora veamos el versículo 13 para explorar nuestro último punto, una resignación final. Dice así: y dejándolo, se embarcó otra vez y se fue al otro lado del lago. Y a lo largo de todo, Y a lo largo de todo este libro hemos visto la gran compasión de Jesucristo. Hemos visto cómo Él no rechaza a nadie. Todos los que acudían a Él con fe recibían su atención, judíos y gentiles, todos. Todos, incluso los que no acudieron con una fe plena, recibieron su compasión. Él alimentó multitudes, muchos incrédulos, pero Él alimentó a ellos, enseñó a ellos. Cuando se reunían multitudes, Él siempre les enseñaba. Nunca retiró su misericordia. Pero este es uno de los pocos ejemplos en los que vemos un rechazo claro y absoluto de Jesucristo. Simplemente los dejó. No discutió con ellos. No entabló grandes discusiones con ellos. No debatió. Se marchó, ya. Pocos se daban cuenta esos fariseos de con quién estaban tratando. No se daban cuenta de que estaban siendo rechazados por el único Hijo de Dios. Y eso también es una advertencia para nosotros. Si quieres exasperar a Jesús, lo exasperas con tu incredulidad.
Lo exasperas
con tu incredulidad. Le insultas negándote a ver quién es realmente. Le insultas negándote a buscarle. Le insultas deseando algo distinto de lo que él desea. Esto es especialmente cierto si lo sabes bien. Esto es especialmente cierto si conoces el Evangelio, pero te niegas a vivir de acuerdo con él. Si este es el patrón de tu vida, él te rechazará un día. Te dirá que nunca te conoció. No hay palabras peores que puedas oír. Es una motivación arrepentirte si no estás viviendo según su evangelio. Si eres incrédulo, arrepiéntate. Cree en él. Cree en él. No, puede insultar a él con tu incredulidad. Piensa en esto. Si hay un buen padre y él tiene hijos, un buen padre, y este buen padre da a sus hijos todo lo que necesitan. Pero en tiempo, después de ver todas las pruebas de la bondad de su padre, los hijos dicen: no creo que mi padre puede ayudarme. No creo que mi padre me ama.
No creo que mi padre es amable. Este hijo está insultando a su padre por eso. ¿Qué más el padre puede hacer? ¿Qué más? Y para nosotros, ¿qué más Jesús debe hacer para hacerte creer en Él? ¿Qué más? ¿Qué más pruebas necesitas? ¿Tienes la escritura? ¿Tienes los ejemplos de otros hermanos? ¿Vidas cambiadas? ¿Tienes los ejemplos de hermanos del pasado? Tenemos libros y libros y libros. Tenemos mucho, muchas pruebas. Entonces, no tenemos excusas, no tenemos excusa. Pero mis hermanos, si amas a Jesús, tienes grandes motivos para estar animado. Grandes motivos. Si buscas a Jesús tanto en tu corazón como en tus acciones, no debes ponerte en la categoría de estos fariseos. Pero cuídate siempre de la levadura de los fariseos. Guárdate siempre de buscar, cualquier otra cosa que no sea la persona de Jesucristo. Nunca le pongas a prueba. Nunca seas incrédulo. Amén. Oremos. Padre Celestial, venimos a ti con corazones humildes esta mañana. Ayúdanos a no ser como esos fariseos. Ayúdanos a ver a Jesús como realmente es. Ayúdanos a amarle y a no ponerle a prueba. Ayúdanos a creer en Él y a no despreciarle. Señor, anima a tu pueblo. Advierte a los tuyos que van en la dirección equivocada. Y por favor, salva a los perdidos. En el nombre de Jesús oramos. Amén.